Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Doce y treinta minutos, muy buenas tardes, es lunes 27 y en este lunes nos adentramos en este tiempo de radio, hora y media, donde te acercamos información, te entretenemos y hoy, en este día, donde, bueno, volvemos a tener un día de estos raros. Vamos a conocer, gracias a la Agencia Estatal de Meteorología, cuál es el pronóstico del tiempo, el que vamos a tener esta tarde y también previsto para mañana, día 28 de febrero, día de Andalucía, festivo en Andalucía. Bueno, vamos a conocer ese pronóstico del tiempo.
Buenas tardes. En Córdoba veremos durante la segunda mitad de esta jornada de lunes cielos poco nubosos. El tiempo es estable en esta recta final del mes de febrero. El viento flojo del oeste aumenta durante la tarde. El martes, predominio del cielo nuboso, brumas matinales, probables bancos de niebla en el día de Andalucía, con temperaturas que bajarán, salvo las máximas de la campiña, que se mantendrán más o menos como las de hoy. Esta madrugada estaremos entre 4 y 6 grados en todas las localidades cordobesas prácticamente. Al mediodía rozaremos los 20 en el valle del Guadalquivir, pero no llegaremos. Estaremos sobre los 16 en la Campiña Sur y entre 12 y 14 en la Subbética, Los Pedroches y Sierra Morena. El viento flojo del oeste.
Estar informado.
Hoy tengo que felicitar a Baldomero, Basilio, Besa, E1, Hipólito, Honorina, también a Lucas de Mesina, Procopio, Guillermo y María de Jesús. Felicidades si hoy celebras tu onomástica, si no te he nombrado, pues igualmente felicidades, ¿eh? Gracias a Centro Auditivo Frama conocemos que en el año 1493, un 27 de febrero, se firmó la disposición para la limpia del pilar de la Puerta de Almodóvar. En 1624, Felipe IV emprendió viaje hacia Sevilla tras su estancia en Córdoba. En 1650, procesión de santos para intentar parar la gran epidemia que azotaba la ciudad de Córdoba. En el año 1973 se inició en Córdoba una huelga de usuarios de autobuses en razón a la subida del billete de los mismos, y en el 2004 se constituyó la Fundación Monseñor Miguel Castillejo. Es el último dato que tenemos, gracias al Centro Auditivo Frama. Echándole un vistazo a la prensa, encontramos en la prensa escrita en ABC, foto para el rey, don Felipe y Puigdemont. El titular, el rey llama a la colaboración leal y generosa entre administraciones. En Diario Córdoba, foto para el pasacalles del carnaval. El titular, Córdoba tiene 12 puntos y 33 tramos vigilados con radares. Y en el Día de Córdoba, foto para las enfermedades raras. El titular, la natalidad se mantiene estancada y condiciona la demanda educativa. En la prensa digital, en el cordobolis.es, el pensionista cordobés, el quinto que menos cobra de España. En la voz de Córdoba.es, urbanismo cita a Ostetur el día 6 para su regreso a la mesa de veladores. Y en Córdobahoy.es, críticas amarillas al recorte de sanidad. Esto en cuanto a la prensa escrita, también a la digital, y ahora vamos a conocer con Nati Gavira lo que está siendo noticia en este lunes 27 de febrero. Nati, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes, Fran. Pues se retrasa la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores en Córdoba. Viene a celebrar, a sumarse a la conmemoración del décimo aniversario de Casa Árabe y reúne a todos los embajadores árabes que tiene el Estado español. Es una cita que estaba prevista en la comparecencia a la una y, sin embargo, se retrasa por problemas de agenda. Hasta la 1:30 no estará el ministro de Asuntos Exteriores junto a la alcaldesa ante los medios de comunicación. Y hablamos de otros asuntos. Recordarán ustedes que la semana pasada impactaron las declaraciones de Pedro García, que aún no teniendo responsabilidades directas en la seguridad municipal, sí mostraba su preocupación por el trazado de la nueva carrera oficial de la Semana Santa y además ponía objeciones a la distribución de palcos en el parque, en el el patio de los Naranjos del monumento Mezquita Catedral de Córdoba. El caso es que hoy dice que no se siente desautorizado por la alcaldesa, que dijo inmediatamente que estaban ante confeccionando el plan de seguridad más seguro, valga la redundancia, de todas las Semanas Santas cordobesas, y que tiene la garantía, decía la alcaldesa, para que todos podamos estar tranquilos. Sin embargo, hoy Pedro García ha vuelto a cargar las tintas en ese sentido y vuelve a mostrar sus reparos en la distribución de palcos y del fluido del público en el recorrido de la Semana Santa 2017.
Si mete 100 palcos y además tiene toda la zona de afuera de Torrijos y las dos paralelas, también llena de palcos, con 1,80 m de para poder pasar el flujo de miles de personas. Si en el patio de los Naranjos mete 100 palcos y además el flujo de personas es libre, yo tengo mis dudas serias de que eso pueda, o sea, esté dentro de la normalidad de lo que es la seguridad.
Bueno, pues tenías dudas que reiteran. También ha asegurado el delegado de turismo, Pedro García, que tanto CECO como los sindicatos van a estar dentro del Consejo Asesor del futuro Instituto de Turismo, como se aprobó en el Pleno. Dice que no admite muchas variaciones ese acuerdo plenario y prefiere que así sea, que estén presentes en el Consejo Asesor y no en el Consejo Rector, donde estarán solo los políticos, las personas que tienen representación municipal. Hablamos de Cáritas porque Cáritas Diocesana tiene un nuevo proyecto que creará en esta ocasión dos nuevos puestos de trabajo. Lo hace a través de un convenio con Sadeco. Son dos bicicletas con un pequeño remolque que servirá para puerta a puerta recoger cartón y papel de los establecimientos comerciales que tiene Córdoba. De momento sabemos que son dos puestos de trabajo los que se van a crear con este nuevo servicio. 60 personas trabajan ya en Solecor y se recogen una media de 500 toneladas al año de cartón y papel por parte de la empresa auxiliar de Cáritas. Escuchamos a la presidenta María Dolores Vallecillo.
Exactamente, y luego, por un lado, para el comercio que sea, le es muy cómodo que vayan a su propia puerta a quitarle, siempre son materias que estorban en la puerta del negocio, y si no llegan hasta los contenedores, o hay, además hay comercios que uno solo en 2 horas llenaría un contenedor, eso tampoco es. Aquí lo que queremos es que se llenen los contenedores y recoger. Y para ellos es comodidad, es limpieza y para nosotros un servicio que prestamos.
Y hablamos de energía sostenible, de eficiencia energética, porque el Ayuntamiento de Córdoba anuncia que a partir del 1 de marzo todos los kilovatios, el 100%, proceden de energía renovable. Con Endesa se ha llegado a ese acuerdo y a partir de ahora se inicia esta andadura que, desde luego, es muy saludable en todos los sentidos, sobre todo en el plano ecológico, que no se quiere quedar ahí el Ayuntamiento y quieren usar los colegios públicos como modo de como medio educativo, como no puede ser de otra manera, para que los niños establezcan también esa prioridad de la energía renovable, que de alguna manera sean correa de transmisión para sus familias y que de esa manera también los colegios apliquen medidas de eficiencia energética. Escuchamos a la delegada de infraestructura del Ayuntamiento de Córdoba, Amparo Pernici.
Y entendemos que al acabar el año tendremos una reducción importante en el consumo de kilovatios que ahora mismo tenemos por parte del Ayuntamiento de Córdoba. Nuestro siguiente objetivo, anunciamos ya también con el Consejo Municipal de Educación, es trabajar con los niños y las niñas de esta ciudad para hacer una campaña en los colegios, que entendemos que los más pequeños y las más pequeñas son verdaderos agentes multiplicadores de los mensajes que luego se llevan a su casa, y lo que haremos será una campaña de concienciación de eficiencia energética. Y además, desde el Ayuntamiento, hacer todas las labores de mantenimiento en los colegios públicos que sean pertinentes.
Decía que, desde luego, Fran, los niños sí que tienen conciencia ecológica mucho más que los más mayores, y que además tienen muy claro desde pequeños que las fuentes no renovables de energía tienen los días contados y tienen asumido como una verdad, cosa que a nosotros, que aunque lo sepamos, no somos capaces de llevarlo a cabo.
Pues sí, cuando hablamos de niños son todos, porque me canso de escuchar, de verdad, todos, todas, aquellos, aquellas, niños, niñas, en fin. Nati, muchas gracias. A la una volvemos a actualizar la información. En un momento volvemos y entramos en materia aquí en COPE.
¿Te gustaría trabajar en el mundo de la moda?
Entra en el Instagram del Centro Comercial El Arcángel del 1 al 12 de marzo y participa en el sorteo de nuestro curso de Personal Shopper. Contaremos con grandes profesionales del mundo de la moda como Isabel Yuste, Personal Shopper, y María Sánchez Rey, estilista de televisión. Solo 18 plazas disponibles.
Centro Comercial El Arcángel. Entra en el paraíso de las tendencias. Más info en ccelarcángel.com.
Los mejores precios están en Cash Carnes y Embutidos Martínez Barragán. Encontrarás una amplia variedad de jamones, quesos, carnes y embutidos. Hoy tienes flamenquín lomo y jamón serrano 7,90 euros kilo. Muslos de pollo 99 céntimos el kilo.
Electroventa. Electrodomésticos nuevos a bajo coste. Lavadora Fagor 8 kilos, 1400 revoluciones. Gran pantalla digital, solo 299 euros. Los mejores precios siempre en Electroventa. A bajo coste. Parque Comercial Tecno Córdoba.
Cruz Roja ayudó el pasado año a superar los problemas de drogodependencia de 310 personas en Córdoba, 137 de las cuales recurrían a los servicios de la entidad por primera vez. Este es el balance anual del 2016. Al otro lado del teléfono le doy la bienvenida a Bartolomé Cañuelo, director del servicio de drogodependencia de Cruz Roja. Muy buenas tardes, Bartolomé.
Buenas tardes.
Bueno, unos datos que a priori parece que son pocos, pero cuando hablamos de 310 personas en Córdoba es un número considerable, ¿no?
Sí, bueno, tenemos que tener en cuenta que son 310 casos, no son 310 personas, porque se hace una asistencia a la persona que tiene la adicción y además al resto de la familia, que generalmente pues arrastra secuelas o incluso a veces tienen una relación directa con que haya aparecido esa adicción. Es decir, que esto es cuando intervenimos en 310 individuos, estamos hablando, hay que multiplicar por 3 o por 4 el número de intervenciones. De hecho, en las intervenciones totales son más de 12.000.
¿Cuál es el perfil de esas personas que se acercan a pedir ayuda?
Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Lo normal, si dijéramos el patrón tipo, es un varón entre 30 y 50 años y 55 años. Dos terceras partes prima la adicción al alcohol y un tercio prima la adicción a otras sustancias, como puede ser cada vez más frecuente la cocaína. De todas formas, lo que sí estamos observando es y lo que siempre pretendemos desde este tipo de servicios es diagnosticar cada vez antes, es decir, que podamos acceder bien a través de los centros de salud, de la atención primaria, cada vez antes en la adicción, para que no venga muy cronificado. Lo que sí se observa, evidentemente, que hay un repunte importante en la adicción a la cocaína.
¿De estas personas, más hombres que mujeres?
Sí, siempre más hombres que mujeres. Siempre el hombre ha estado mucho más integrado, y la mujer cuando se incorpora afortunadamente a la vida social, que aunque todavía nos quede mucho, lo está haciendo, coge muchos roles del hombre, afortunadamente para la mujer, pero también adquiere costumbres que no son tan sanas, como es el consumo normalizado de ciertas sustancias, tanto legales como ilegales. Y otra cosa bastante preocupante es que la edad de inicio está cada vez más baja. Esto ya lo venimos denunciando hace mucho tiempo y nos encontramos, bueno, pues con situaciones realmente, digamos, dantescas. Todo el mundo recordamos lo de la niña que murió de 12 años, pero esta mañana en vuestros medios, en la radio, he oído dos intoxicaciones ayer en la fiesta de las Candelas en chavales y chavalas de 13 años, con más etílicos.
También lo venimos contando aquí en COPE, algo está fallando seguro, ¿no?
Sí, yo creo que el problema es la normalización. Bueno, yo quizás sea un poco filósofo en este sentido, creo que hemos perdido una escala de valores, que no digo que fueran buenos o que fueran malos, pero lo malo es que no los hemos sustituido por nada, y estamos en una sociedad que a mí me parece cada vez más hedonista, en la consecución inmediata, la inmediatez, lo que queremos tiene que ser para anteayer, y no hemos sustituido por una serie de valores, que fueran buenos o fueran malos, bueno, por lo menos había un modelo. Yo creo que ahí estamos fallando, y después estamos dejando mucho los padres, entre los cuales me incluyo, estamos dejando un poco la educación de los hijos, y la familia es la que debe de educar, no el colegio. Decimos que lo hagan los colegios, y ahí me parece a mí que tendríamos que hacer una revisión profunda de esto.
Bueno, los colegios deberían de ser un apoyo, pero como bien indicaba Bartolomé, la base debe estar en la propia familia. Hablando de consumidores esporádicos, ¿los hay?
Muchos. Vamos a ver, hay ciertas drogas que están muy socializadas. Cada sociedad tiene una o dos drogas. En las sociedades occidentales tenemos el alcohol, otro tipo de sociedades tienen el cannabis, y cuando una droga es legal, la sociedad la regula y, bueno, parece que se hace más tolerante. Pero cuando irrumpen drogas que no son de nuestra cultura, hacen muchísimo más daño porque no estamos acostumbrados al consumo. Y hay algunas drogas, por ejemplo, la cocaína, que tiene lo que llamamos un silencio clínico. Yo sé que esto a la gran población a lo mejor no le suena, pero es importante que lo conozca. Silencio clínico quiere decir que desde que nosotros probamos una sustancia hasta que nos crea una adicción o somos conscientes de esa adicción, pasan en la cocaína de 5 a 10 años. Todo ese tiempo donde se está consumiendo, los periodos se van acortando y el consumo va aumentando, pero los usuarios no tienen sensación de adicción, tienen sensación de lo dejo cuando quiero. Si además asociamos otra sustancia, como puede ser el alcohol, crea una droga nueva que se llama cocaetileno. Afortunadamente no hemos sido capaces nadie de fabricarla, pero nuestro organismo sí. Por eso cuando se asocia consumo de alcohol y cocaína se forma una droga todavía más peligrosa y que además de momento no tenemos un contraveneno con ella, con lo cual tenemos ahí dos factores: en primer lugar, que llega muy tarde en el consumo, y tercero, que hay que buscar una combinación de fármacos para poder combatir determinadas sustancias. Y luego hay otro factor que me parece importante y hago referencia sobre todo por la mujer. A mí me preocupa mucho el consumo de sustancias en la mujer porque está aumentando ciertamente. Y es que, por ejemplo, en el tema de alcoholismo, la mujer que es consciente de que tiene un problema con el alcohol hasta que solicita ayuda, pasa una media de 9,48 años, es decir, cuando nos llegan ciertamente muy deterioradas. Entonces, estos son problemas que ahora se está repitiendo con el tema de la cocaína.
Bueno, hablemos de un resumen, vaya a la baja, pero viendo el panorama va a ser complicado, ¿no?
Bueno, yo creo que es muy complejo. Los estudios epidemiológicos nos lo dicen así, y hay dos bases. Uno es que la adquisición sea ciertamente, mientras más fácil es consumirla, más consumidores hay. Pero sobre todo donde había que trabajar es en la prevención, es decir, en que los usuarios no demanden ese tipo de sustancias porque no lo necesiten, es decir, que sean gente que no tengan que buscar un paraíso artificial, que se creen las condiciones sociales y socioculturales, básicamente, de que, bueno, que no hay drogas buenas y drogas malas, ni identidad de clase, sino que hay drogas malas y peores. Es decir, pero hemos puesto algunas etiquetas, esto es menos dañino que... No, hay drogas malas y drogas peores. Unas tardan más, otras tardan menos, pero esto no lo terminamos de hacer. Y luego la prevención es muy compleja. Por problemas de método y también por problemas económicos, por una buena prevención en materia de adicciones se va a ver a los 15 o 20 años, a ver qué grupo político se arriesga a hacer grandes inversiones para que no sabe si lo va a rentabilizar dentro de 15 o 20 años o lo va a rentabilizar otro. Yo sé que esto políticamente no es muy correcto, pero bueno, es un hecho que tenemos ahí. Y aunque se están haciendo últimamente más esfuerzos en prevención, todavía no es suficiente. Gana la otra parte, la que son pro consumo.
Hemos hablado de ese balance de 2016 en cuanto a drogodependencia. Lo hemos hecho con Bartolomé Cañoló, director del Servicio de Drogodependencia de Cruz Roja en Córdoba. Bartolomé, muchísimas gracias.
A ustedes, y gracias por la difusión, que yo creo que esta sí que es una buena forma de prevenir.
defiende tu cereal ante las situaciones de estrés provocadas por temperaturas, sequía, encharcamientos o herbicidas. No dejes que nada pare tu cultivo. Vigorión es el estimulante definitivo para aplicar mezclado con herbicidas y fungicidas. Vigorión, un producto Fertinagro.
La compra de una vivienda es una decisión importante que requiere el apoyo de alguien con experiencia para que todo salga bien.
Cajasur, como experta en hipotecas, te acompaña en todo el proceso de compra y financiación con una oferta renovada de condiciones. Consúltalas en nuestra web.
Cajasur, ahora.
El grupo Cabeza Romero y el Club Figueroa organizan por tercer año consecutivo el taller de cocina de las abuelas, cuya recaudación va destinada íntegramente a Cáritas Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Alejandro Molero es el director del grupo Cabeza Romero. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, he comentado el tercer año, lo que no sé si es realmente tercer año consecutivo o no.
Bueno, hemos tenido, por más que nada, sobre todo por logística, hemos tenido un año de parón, pero desde el 2014 fue cuando se arrancó el primer curso hasta el día de hoy, ya son la tercera convocatoria.
Bueno, cuéntanos un poco cómo se desarrolla este curso, que por cierto, hablando de ese taller, tendrá lugar del 2 al 30 de marzo, ¿no?
Correcto, martes y jueves en horario de 5 a 7 de la tarde.
En ellos, los participantes, ¿qué es lo que hacen?
Pues sí, nuestro equipo de cocina, concretamente nuestro chef ejecutivo, pues prepara una serie de recetas que van a ir desarrollando durante los días del curso, ¿no? Con más o menos elaboraciones, pero sobre todo presentaciones, que al final es lo que el alumno va buscando también, y se le enseña a montar los platos, ¿no? Y ellos, pues el alumno al final pues tiene ese bagaje en la cocina que al final del curso pues lo puede desarrollar en una prueba final, que es la presentación de su propio plato.
¿Se quedan muchos fuera o no? Porque no sé si el grupo es reducido.
Sí, estamos hablando de una limitación de 40 personas, por lo menos para poder atenderlas correctamente. Pero es cierto que estamos teniendo una alta demanda, porque además en esta edición pues hemos propuesto la contratación de una persona con un contrato de, valga la redundancia, con un contrato de formación de edad comprendida entre 18 y 30 años, ¿no? Queremos dar esa posibilidad porque concretamente el barrio Figueroa, porque tenemos una afinidad con este barrio bastante grande y bueno, a ver si podemos sacar esto adelante.
¿Todavía se pueden inscribir o no?
Sí, estarán abiertas las inscripciones hasta el miércoles a mediodía.
¿El precio son 20 euros?
20 euros, correcto.
Y en esta ocasión, bueno, pues con esa novedad de optar a ese contrato de formación en alguno de los establecimientos del Grupo Cabezas en Romero, imagino que, bueno, las expectativas son buenas para que todos aquellos que participen realmente sean las plazas, todas sean ocupadas, y seguro que los participantes llegan con ganas de aprender.
Seguro que sí, además lo que esperamos, ¿no? Como decía anteriormente, el barrio está sufriendo mucho la crisis en la que están diciendo que estamos saliendo ya, ¿no? Pero lo está sufriendo y es una manera de poner un granito de arena.
Pues aquí lo seguimos contando, porque como hemos comentado, se organiza y además el curso va a beneficio de Cáritas, que siempre también estáis ahí pendientes de Cáritas, Alejandro.
Correcto, nuestra responsabilidad social al final es otro valor y otra apuesta del grupo, no solamente lo que es la gastronomía, la hostelería. Estamos haciendo otro tipo de colaboraciones con Cáritas, como es lo de la recogida de aceite usado, que son muchos, ya son un par de años lo que llevamos con ellos, y fuimos además la primera empresa que donaba el 100% del aceite usado, ¿no? Y al final tiene la contraprestación de que se crean puestos de trabajo también.
Pues Alejandro, muchísimas gracias por contarlo aquí en COPE. Que vaya bien, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Como decía... decía Eric Clapton en esta canción, vamos a intentar cambiar el mundo, que es lo que deberíamos hacer, cambiar entre todos el mundo. Y aunque sabemos que es complicado, vamos a intentarlo todos, porque si no... Te voy a contar quién es, quién son los que van a estar en concierto aquí en Córdoba, dentro de poquito tiempo.
Lo que más me gusta del sur, ella.
¿Cómo no voy a estar enamorada de mi tierra si en ella vives tú?
En Encinarejo disfrutamos Andalucía. Del 24 al 28 de febrero, el Ayuntamiento de Encinarejo de Córdoba te invita un año más a celebrar juntos el Día de Andalucía.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Una fragata española rescata 350...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Los hijos van a vivir peor que sus padres, gracias a esta decisión que supone...
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Ahora contamos algún detalle de esto del gasto en el confidencial de Jauregui.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Pues eso, por si acaso.
Cerealista, para las malas hierbas de su trigo, confíe en GrandStar Super de DuPont. La fiabilidad y seguridad de GrandStar, ampliada y mejorada. Y para un control temprano y económico de las alpisteras, Topic de DuPont. Soluciones seguras y de confianza. Infórmese en Agroquímicos Soler, 957-20-4786.
Pues será el próximo 2 de junio. Gemelier presentan Gracias en el Teatro de la Serquía. Desde hoy están... en las entradas a la venta. Vamos, desde hace una hora se han puesto a la venta, ¿eh? En los puntos habituales. Pues con ello nos quedamos hasta la una. A esa hora, señales horarias, y actualizamos lo que ocurre en el mundo, también lo que ocurre en la provincia de Córdoba.
Y arriesgar de nuevo el corazón. Nos toca vivir, ponerle pasión. Siempre lo mejor está por venir. No hay mayor error que rendirse al fin. Un beso de amor cura cicatriz. Tras el chaparrón sale el sol de abril. Todo va mal, este barco naufragó. Sin el bote salvavidas, el tesoro y el patrón. Tratan de escapar y dejar atrás, con el agua al cuello, toda la tripulación. Pero hay que seguir con todo el valor, levantarse y arriesgar de nuevo el corazón. Nos toca vivir, ponerle pasión. No vale dejarse y que el mundo no acabó. Siempre lo mejor está por venir. No hay mayor error que rendirse al fin. Un beso de amor cura cicatriz. Tras el chaparrón. Siempre lo mejor
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Toca ahora actualizar la información, la que nos toca más de cerca, con Nati Gavira. Nati, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Cáritas recoge cada año 500 toneladas de cartón y papel a través de la empresa Solencor, que da empleo a unas 60 personas en la provincia. A partir de ahora, la institución de la Iglesia tiene un nuevo servicio de recogida de cartón puerta a puerta. Los establecimientos comerciales han acogido esta propuesta con agrado porque de esa manera liberan parte de su espacio de cajas y cartones y contribuyen a la creación de puestos de trabajo. No se descartan que este modo de recogida en bicicleta, que permite el acceso a zonas estrechas y restringidas al tráfico, permita también ampliar el número de puestos de trabajo. Para María Dolores Vallecillos, la presidenta de Cáritas en Córdoba, esta iniciativa da dignidad a quienes quieren hacer del trabajo un medio de vida.
Exactamente. Y luego, por un lado, para el comercio que sea, le es muy cómodo que vayan a su propia puerta a quitarle. Siempre son materias que estorban en la puerta del negocio. Y si no llegan hasta los contenedores, hay comercios que uno solo en 2 horas llenaría un contenedor. Eso tampoco es. Aquí lo que queremos es que se llenen los contenedores y recoger. Y para ellos es comodidad, es limpieza y para nosotros un servicio que prestamos.
Y para Sadeco pues es una comodidad, por eso ha firmado ese acuerdo con Cáritas, que no tiene límites, dependerá de la demanda que haya del servicio, se podrá ampliar hasta en 5 bicicletas más. Y lejos de sentirse desautorizado por la alcaldesa, hoy Pedro García ha vuelto a cargar las cintas sobre la seguridad del nuevo trazado de la Semana Santa cordobesa. Asegura que aunque no conoce el plan de seguridad, puesto que hasta el jueves no se reúne la subdelegación con el ayuntamiento, conoce bien la judería y las dimensiones de los palcos y los corredores establecidos para el fluido de los cordobeses y visitantes que se acerquen al entorno de la mezquita catedral de Córdoba. Por eso se mantiene en la duda y ofrece esta versión de la distribución de espacios.
Si metes 100 palcos y además tiene toda la zona de afuera de Torrijos y las dos paralelas también llena de palcos, con 1,80 m de para poder pasar el flujo de miles de personas. Si en el patio de los Naranjos mete 100 palcos y además el flujo de personas es libre, yo tengo mis dudas serias de que eso pueda, o sea, esté dentro de la normalidad de lo que es la seguridad.
Gracias, Nati Gavira. A las 2:20 actualizamos la información, todo lo que está siendo noticia en este lunes 27 de febrero. Nosotros, ahora, en un instante, vamos a hablar sobre la manera de entender, a veces es complicado, la manera de entender a los más pequeños y no pequeños, también los adolescentes, a nuestros hijos, en definitiva. Vamos a hablar con el profesor y escritor Fernando Alberca. Será a la vuelta, nada, en segundos.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Te ayudamos a mejorar tu calidad de vida en La Oportunidad. Televisor Samsung 40 pulgadas Full HD 2 HDMI, 299 euros. Recuerda, mejoramos tu calidad de vida a los mejores precios en La Oportunidad.
Vamos a aprender a interpretar a un niño. Este es el título del último libro que ya fue presentado la semana pasada del profesor y escritor Fernando Alberca. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Yo eso el título ya solamente, ya como que me he hecho un poco a temblar. No sé si es muy difícil eso de interpretar de aprender a interpretar a un niño.
Es muy fácil y además muy necesario. Hay que tener en cuenta además que el libro lo que va... ha recogido hasta 700 elementos, pero muy fácil de identificar para que no dependan de grandes contextos, para que se puedan ser fiables y por tanto podamos aprender lo que el niño nos está diciendo a gritos, de lo que siente, de lo que piensa, de lo que cree que va a pasar, en muchísimos aspectos que a los padres y a los profesores nos hacen mucha falta, ¿no?
Cualquier padre se ha preguntado lo difícil que es entender a un hijo. ¿Por qué no es más fácil desde los primeros momentos de vida hasta la dura etapa de la adolescencia?
Bueno, sobre todo es que tenemos que saber que el niño es muy completo y el niño no solo es un lenguaje verbal, por tanto no podemos esperar que nos cuente realmente qué le está pasando. Cualquiera que es padre sabe que en los gestos, antes incluso de que sepa hablar, nos está transmitiendo casi todo. Sabemos que hay 4 tipos de llanto, que no es lo mismo que esté llorando por capricho o que estoy llorando por hambre, que cuando estoy llorando por dolor. Es decir, hay tantos elementos que tenemos que aprender a diferenciar en los mensajes de los niños que es necesario poder decidir dónde van a estar esos mensajes, si están en los dibujos, están en sus gestos, están en cómo pinta, cómo coge el lápiz, cómo sueña, qué pesadillas tiene y tantas cosas que son necesarias aprender, ¿no?
Hay que pararse para entender esos mensajes que nos lanzan desde, mensajes a través de la palabra o incluso a través del propio dibujo.
Hay que pararse porque es la masa, hay que entender que la comunicación no verbal es la comunicación más importante en nuestro siglo, ¿no? Es decir, se dicen más con los gestos que con las palabras. Se dicen más, por ejemplo, pintando algunos dibujos, y hay que saber que, por ejemplo, cuando un niño pinta un árbol, siempre está pintando su autorretrato, como cómo se siente él, cómo se ve él en el pasado y en el presente. Cuando pinta una casa, está pintando cómo se ve ante los demás. Cuando pinta a su familia, va a describir con milímetro el afecto que cree que fluye dentro de esa familia y si hay algún preferido, si siente celos por alguien, si desearía más que se moviera algún afecto o que quién es el más importante en su casa, etcétera. Y cuando dibuja un paisaje, por ejemplo, nos está diciendo qué opina de su padre y de su madre, y cuando dibuja un dibujo libre, cualquier cosa que pinte, nos está diciendo cuál es su punto de interés en este momento, en esta semana, es decir, en el presente, ¿no? O sea, hay muchísimos datos que obedecen a arquetipos universales con diferencia de raza y de edad que necesitamos aprender, es que si no nos perderíamos realmente cómo es un niño al que queremos mucho y queremos ayudar.
Fernando, ¿qué pretende con este último libro?
Pues que sirva, que sea muy útil y que uno no tenga aquí al psicólogo para poder saber cómo se siente su hijo al que no le pase nada, ¿no? Los psicólogos están cuando hay un problema que hay que solucionar y para eso están los expertos y es necesario hacerlo. Pero ahí en un montón de conflictos cotidianos que puede estar pasando nuestro hijo, incluso momentos magníficos de tranquilidad, de serenidad, y somos nosotros los padres y los profesores los que más necesitamos saber que este niño lo que está sintiendo, lo que está pensando y queriendo decirnos, que porque no cabe duda de cuando uno transmite estos elementos en los propios gestos, en los propios hábitos, en el fondo lo que está es queriendo comunicarse y queriendo transmitir una idea, ¿no?
Si hay algún niño que no le gusta dibujar, ¿eso también tiene un significado?
Sí, bueno, ahí puede significar simplemente que no cree que lo haga bien y que va a ser enjuiciado y que está acostumbrado a que cuando coge el lápiz y se expresa, a que haya alguien le diga que está mal, que se ha salido de la ficha, por ejemplo, si es un niño de infantil, o que está mal. Es decir, normalmente todo ser humano quiere comunicarse, todo ser humano quiere contactar con el otro, expresar justo todo lo que tiene dentro para buscar compañía, para buscar cariño, para buscar refugio, para buscar ayuda. Cuando alguien se niega a pintar es porque tiene mucho miedo al ridículo, porque cree que va a ser enjuiciado, ¿no?
Tanto se viene hablando, ya no solamente del propio sistema educativo, sino de la propia educación que se imparte en las familias. Profesor, ¿qué nos podría decir? ¿Qué es lo que está fallando? Si algo está fallando, que estoy convencido de que sí, que hay cosas que fallan y posiblemente más de una.
Bueno, está fallando muchas cosas, sí. En el ámbito escolar unas cosas y en el ámbito familiar otras, ¿no? En el escolar rápidamente pues bastaría que fuera más humana la educación, de unas relaciones personales muchísimo más humanas, de éxito, donde uno se apoye en el esfuerzo, en el trabajo, pero para conseguir éxito y tener la seguridad de hacerlo, y no muchas veces lo que hacemos al día a día, ¿no? Y en el ámbito familiar, evitar la sobreprotección, evitar el individualismo. O sea, es decir, hacer que nuestro hijo no tenga su paraíso en sus cosas, en su habitación, con su juego, su videojuego, y que él se aísle cada vez más, porque esto va a dar problemas a cabo del tiempo y va a dar problemas en la familia y a él personalmente. Y evitar la sobreprotección, que solucione sus problemas, porque puede solucionarlos, enseñarle todo lo que pueda aprender y deba aprender a la edad que pueda aprenderlo, ¿no? Y no solucionar nosotros los problemas. Orientarles, guiarles, acompañarles, pero no hacer por ellos lo que ellos pueden hacer, ¿no?
Profesor Fernando Alberca, gracias por adentrarnos en este libro que ya se puede adquirir y que fue presentado la semana pasada aquí en Córdoba. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, compañeros, y gracias a todos.
Espacio al mundo de la agricultura, de la ganadería, y lo hacemos aquí en dentro de Mediodía Córdoba. Hoy, entre otros temas, hablaremos de, nos vamos a centrar en, sobre todo en el mundo del aceite, pero también temas de aceite, la campaña del aceite, el robo de la aceituna y también unas declaraciones que se hizo desde las altas esferas de los supermercados Día. Hablaremos también con la Unión de Pequeños Agricultores que tuvieron que salir a la palestra para decir que, bueno, que a qué se debía ese tipo de declaraciones. Pero vamos a aclarar en nada, en un ratito.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Los mejores precios están en Cash Carnes y Embutidos Martínez Barragán. Encontrarás una amplia variedad de jamones, quesos, carnes y embutidos. Hoy tienes flamenquín lomo y jamón serrano 7,90 euros kilo. Muslos de pollo 99 céntimos el kilo.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Tenemos un lío, pero bueno.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Es el comandante de puesto de la Guardia Civil en Morón de la Frontera, en Sevilla. Su pasión es la música.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola,
y si pasa algo, también te lo cuenta.
La nueva era Donald Trump ha llegado también a la ONU, donde hoy...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Agrocope,
Córdoba.
Estar informado.
Entramos en nuestro espacio Agrocope, el mundo de la agricultura, de la ganadería, aquí en estos minutos de radio, dentro de Mediodía Córdoba. Antes de nada, titulares. La Oficina Agraria de Villanueva pasa a tener el grado de comarcal. A partir de ahora, se va a atender a un censo de 3.160 explotaciones ganaderas. En Palma del Río presentan un macroproyecto de 60 millones de euros sobre la naranja. Empresarios griegos quieren instalarse en un terreno de 15 hectáreas en La Palmosa. La Guardia Civil detiene a 150 personas por robo de aceituna. El Ayuntamiento de Pozo Blanco y COVAP impulsan un proyecto para reforestar la dehesa. En Puente Genil, Gemasa planta semillas de matorral para mejorar la cubierta de la pitilla. La industria agroalimentaria crece un 64% durante la última década. En el olivar, el rendimiento graso se acerca a la media. En la dehesa, el ganado bovino empieza a comer hierba. En los cítricos, el estado fenológico dominante es el envero. Y sobre la PAC, Córdoba recibe 4 millones de euros en ayudas al algodón. Es un tema del cual hemos hablado en varias ocasiones sobre la problemática de los robos en el campo y concretamente ya que se sigue viviendo la recogida de la aceituna en esa campaña y por lo tanto tenemos que hablar de lo que se sufre en cuanto a los robos de aceituna. Algo que, bueno, pues muy denunciado por parte de los agricultores y se ha hecho balance de los robos y sobre todo de las actuaciones que se han tenido para combatirlo. Hablamos con Juan José Primo Jurado, subdelegado del Gobierno en Córdoba. Juan José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues un saludo cordial a todos los oyentes, a todos los oyentes de la COPE en este puente de Andalucía, que espero que lo estemos pasando bien.
Sobre todo pensando en Andalucía, pensando en nuestra tierra, en este día tenemos también que centrarnos en lo que he comentado, los robos en el campo, robos de aceitunas y sobre todo en ese balance. ¿Qué es lo que indica el balance, Juan José?
Sí, queda todavía 2 meses de cosecha, sobre todo en la zona de la subbética. Entonces todavía no termina la campaña, pero hemos querido hacer un balance de cómo van las cosas, porque sé que, bueno, los agricultores y en general la sociedad están muy pendientes, ¿no? Entonces, un balance bastante positivo. Respecto al mismo periodo del año pasado, tenemos un 19% de descenso de los hechos delictivos. Y este descenso es una realidad que se viene manteniendo desde hace ya 5 años, ¿no? Tuvimos unos años muy malos, del 2009 al 2012, y a partir del 2012 comenzó a descender. Porque los oyentes se hagan una idea, en el 2012 hubo 1.453 hechos delictivos y en el año 2016 solamente hubo 876, ¿no? Si en el balance, desde el año 2012 al actual, pues hay casi un 50% de descenso. Entonces, bueno, pues ante todo es que no hay que echar la campana al vuelo, que entendemos la preocupación de muchos agricultores, porque lógicamente se siguen produciendo robos, pero también hacer una llamada, pues lo primero, a no crear alarma social con estos temas. Sé que en algunos ayuntamientos se están poniendo mociones. Bueno, pues vamos a dejar la seguridad ciudadana fuera de la lucha partidista y no mintamos, ¿no? No faltamos a la verdad, porque la realidad es que los datos son mejores. Y lo segundo decir es las gracias a la colaboración de los agricultores, las gracias a la colaboración de los ciudadanos, porque sin duda alguna ellos tienen mucho que ver en este descenso. Y lo tercero, la felicitación a la Guardia Civil, ¿no? La Guardia Civil, con el despliegue de medios, con la creación de los equipos Roca, pues tienen una responsabilidad grandísima en este descenso de los hechos delictivos en las explotaciones agrícola y ganadera, y en concreto en la recolección de la aceituna.
Lo ha indicado muy bien Juan José. Con esos datos es de felicitar, ¿no? El trabajo, porque estamos hablando de una reducción, no de un aumento, una reducción de esos robos. Lo que sí ocurre es que el agricultor que lo haya sufrido o que lo esté sufriendo, pues claro, dirá, de acuerdo, muy bien, pero a mí me ha tocado.
Sí, por eso es una de las cosas que he dicho, ¿no? Que nos da satisfacción esta reducción, pero no podemos estar satisfechos del todo, porque sigue habiendo delincuencia en el campo, ¿no? Entonces, bueno, pues a ese agricultor que nos esté oyendo y que esté oyendo estos datos y que a lo mejor tuerza un poco el gesto de la cara, pues decirle que bueno, que vamos a seguir en la brecha, que la Guardia Civil va a seguir estando ahí y redoblando su esfuerzo, y pedirle a ese agricultor que se ha sufrido un robo, que aparte de lamentarlo, como es lógico, que vaya a denunciar y que confíe en la labor de la Guardia Civil.
Juan José, las denuncias sobre todo sirven pues para llevar unas estadísticas, ¿no? Pero también sirven para algo que muchas veces se comenta, ¿no? No hay suficientes guardias civiles, por ejemplo, en una zona determinada.
No, sí sirve también pues para que se recupere un objeto robado, porque hay mucha maquinaria que al final nunca se devuelve porque no ha sido denunciada, y hay fruto que no se devuelve porque no ha sido denunciado, ¿no? Sin duda alguna, por eso es muy importante denunciar. Luego, para que no quede ninguna cifra negra, a nosotros no nos interesa que queden cifras ocultas de delitos, queremos saber con lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Y luego, bueno, por supuesto también, pues el aumento de efectivo de la Guardia Civil iría en parejo con un aumento de los delitos, que no es el caso, evidentemente. Y nosotros, desde que estamos en el gobierno, desde que estamos en la subdelegación, no hemos dejado de insistir en que se denuncie cualquier hecho delictivo.
Hay que seguir trabajando este 2017. Imagino que, bueno, que el único deseo que tenemos todos es, vamos, eliminar ese problema en el campo.
Claro que sí. Tenemos que elevar los niveles de seguridad en el campo, porque vive mucha gente de esa actividad, porque sabemos que es la principal. Yo creo que en Córdoba yo creo que es la principal actividad económica, ¿no? De modo que tenemos que hacer el campo seguro. Estamos en el buen camino, como lo demuestran los datos objetivos, y vamos a seguir profundizando en ese tema con la ayuda de todos.
Juan José Primo Jurado, subdelegado del Gobierno en Córdoba, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos los oyentes de la COPE, y insisto, feliz día de Andalucía mañana y feliz puente para todos.
Vamos a hablar del aceite, pero también vamos a hablar de UPA, porque la organización agraria salió al paso de las últimas declaraciones del consejero delegado de los supermercados Día, que afirmó, y abro comillas, deberse a sus clientes y no al sector, cierro comillas, y aseguraba desconocer por qué el precio de origen del aceite había subido. Ante estas declaraciones, hablamos con el secretario general de UPA Andalucía, Miguel Cobos. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué habría que decir en cuanto a esas declaraciones que se producían el otro día?
Bueno, el aceite, igual que cualquier otro producto, se debe a las reglas más elementales del mercado. Y cuando hay muchas existencias, que lo hemos sufrido los productores, nuestras carnes, hace tres campañas de 1.800.000 toneladas, a nivel mundial Italia tenía producción, Grecia también, los países del Magreb también, etcétera, pues el precio se hundió y estuvimos cobrando precios de 1.75, 1.80 el kilo de aceite de oliva virgen extra. En cambio, en esta campaña, en estas dos últimas, tres últimas campañas, está sucediendo lo contrario. Las producciones son cortas, las producciones son escasas, y en este año más todavía. Tenemos una producción media en Andalucía y España en general, 1.300.000 toneladas en España, 1.050.000, 1.100.000 en Andalucía, pero se dan las circunstancias de que a nivel mundial la producción es muy corta. Italia tiene una producción cortísima, de menos del 50% con respecto a otras campañas, Grecia igual, los países del Magreb igual, no teníamos existencia y por tanto la ley de la oferta y la demanda pues está teniendo sus efectos y por eso está subiendo el precio del aceite, porque hay poco en el mercado mundial, hay que abastecer los mercados y todas las empresas quieren pues garantizar el suministro y no perder los clientes. Por tanto, es una cuestión elemental, ley de oferta y demanda. Por eso está subiendo el precio del aceite en esta campaña.
¿Se entiende que un consejero delegado de en este caso de unos supermercados, bueno, llegue a hacer esas declaraciones comentando que desconoce el tema de precio?
Es raro, es raro. Nos resulta raro cuando ellos son, bueno, especialistas en estos temas, más que nosotros. Nosotros, pues, bueno, los productores, pues sabemos pues, producir y tenemos conocimientos básicos de funcionamiento de mercado. Pero ellos tienen mucho más conocimiento, tienen más idea de cómo funcionan los mercados. Entonces, resulta raro. Yo creo más bien que es una provocación al sector, que es una forma gratuita de hacerse publicidad. Yo creo que es una estrategia más que un desconocimiento. Por tanto, tampoco, a lo mejor no es lo más adecuado hacerle mucho caso, pero de todas formas los productores también somos consumidores, que no se lo olvide, y también, bueno, tenemos una cuota de consumo, ¿no? Y esas declaraciones pues nos ponen en contra de su gran distribución o de su gran superficie, ¿no? Por tanto, no entendemos muy bien a qué viene esa declaración.
Miguel, la utilización por parte de estos supermercados del aceite como reclamo comercial, bueno, yo creo que es evidente. ¿Esto pasa factura?
Eso yo creo que es un engaño, ¿no? Es un engaño que le hacen al consumidor. Porque nadie puede vender mucho tiempo a pérdidas, ¿no? Son más temas puntuales de pequeñas cantidades para estar en una oferta puntual y darse publicidad. Pero la venta a pérdida, detrás de la venta a pérdida está el engaño, ¿no? Te atraigo con este producto, gancho o reclamo para ahora venderte otra serie de productos, otros 20 productos o 30 productos que vas a echar en tu cesta de la compra a precios abusivos, ¿no? Por tanto, detrás de cada oferta de reclamo, cada oferta gancho, está el engaño al consumidor. Puede darse también incluso la circunstancia de que no esté vendiendo la calidad que oferta en la etiqueta y que haya, bueno, algún tipo de engaño adicional a ese de comprar productos por encima de su precio. Pero en definitiva, de una forma u de otra, detrás de cada oferta, reclamo o producto gancho, hay un engaño al consumidor.
¿Cómo se sigue desde UPA Andalucía la campaña de recolección, ya que estamos hablando de aceite de oliva, esa recolección de la aceituna?
Pues yo creo que está prácticamente terminada. Quedan algunas zonas del norte de Granada, sur de Córdoba, las zonas más frías, Rute, Priego, Nájar, Algarinejo, allí en Granada, una zona allí un poco más fría, que puede quedar en torno a un 10% de la campaña. Por tanto, los datos los tenemos prácticamente. Yo creo que en Andalucía van a superar el millón de toneladas, y a nivel nacional estaremos en torno a 1.300.000 toneladas. Con lo que al ritmo de venta se va a garantizar el suministro para toda la campaña. Llegaremos al enlace de campaña con menor cantidad que teníamos en el año en este pasado llegamos al enlace de campaña con 330.000 toneladas. Yo creo que este año llegaremos con algo menos, porque están las exportaciones, sobre todo, están funcionando muy bien, ¿no? Se está vendiendo mucho aceite al exterior, como decía al principio, por la falta de producción en países como Italia, que tiene que abastecer su mercado y no perder a sus clientes, y está comprando mucho aceite aquí en España. Las exportaciones están funcionando muy bien, pero que al final de campaña estaremos en torno a 250.000 toneladas que garantizan el enlace de campaña. Y bueno, y la evolución del precio pues depende cómo venga la primavera, fundamentalmente. La primavera es clave para la producción de la próxima campaña, y dependiendo cómo venga el tiempo, pues así funcionará el mercado. Si hay cuantiosas lluvias y buen tiempo que se produce la floración en buenas condiciones, pues el precio tenderá a estabilizarse o incluso bajar levemente. Y si son malas, pues tendremos más tensiones en cuestión de precio.
Muchas veces escuchamos que, bueno, hay otros países también donde se produce aceite, ¿no? Y en este caso también con esos olivos. Pero España, si miramos España, ¿somos realmente líderes en cuanto a calidad? ¿Nos ven bien desde fuera?
Yo creo que sí, que ha ido cambiando la imagen. Nosotros teníamos una imagen veníamos de un periodo complicado, básicamente éramos autárquicos, producíamos y consumíamos a nivel interno, teníamos poca relación con el exterior, pero a partir del año 80 empezamos a modernizar, también con la entrada en el 86 de España en la Unión Europea y las ayudas de tanto las ayudas directas como la ayuda de desarrollo rural. Se han ido modernizando nuestra agroindustria, nuestra industria aceitera, se han ido modernizando las explotaciones, se ha ido formando a los agricultores, cada día estamos más concienciados, se está produciendo mucha calidad. Yo creo que estamos al máximo nivel en producción de calidad, tanto en recolección, en producción, como en manipulado, o en almazara o en cooperativa. Estamos al máximo nivel, estamos produciendo un aceite de calidad importante, estamos ya avanzando en la siguiente fase, que es envasar nuestro producto y darle ese valor añadido que tenemos que seguir avanzando en él. Estamos concentrando ofertas, que hay 3-4 grupos a nivel andaluz importantes. Bueno, está Decox, que es un grupo importantísimo, está Interolio Picual, hay otro grupo en Jaén y otro en Córdoba, ahí a través de Almazara de la Subética, que están haciendo grupos de concentración, que al final va a ser bueno todo, tanto la modernización de las explotaciones como la modernización de la agroindustria y la concentración de la oferta será bueno para el sector, y ya digo, estamos en unos estándares de calidad similares a cualquier país del mundo.
Pues Miguel Cobo, secretario general de UPA Andalucía, gracias por estar con nosotros en COPE.
Gracias a vosotros.
AgroCope,
Córdoba.
Estar informado.
Nos quedamos sin tiempo. La semana que viene seguiremos hablando del mundo de la agricultura, de la ganadería, aquí, en este espacio AgroCope, dentro de Mediodía Córdoba. Ahora es momento de conocer cuál es el estado del tráfico en la capital, aquí en Córdoba.
Buenas tardes. Desde el Centro Municipal de Gestión de la Movilidad se informa que el estado del tráfico visualizado desde las cámaras es fluido en las principales vías de la ciudad, a excepción de Avenida de América y el acceso a Avenida de los Piconeros, por corte parcial de carriles debido a obras de rehabilitación en arterias. Por la seguridad vial le recordamos señalizar las maniobras convenientemente.
Pues ahora en un momento vamos a adentrarnos en nuestro espacio Salud y Bienestar. Vamos a hablar de la limitación del esfuerzo terapéutico.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Segundas, aprovecha las segundas en rebajas de Milar Chinales y llévate todavía las primeras marcas en cocinas, colchones y sofás con hasta el 60% de descuento. Sí, sí, en Milar Chinales, sin problemas.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Este es el espacio de Salud y Bienestar que cada semana tenemos con nuestro doctor Pablo Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Vamos a hablar hoy de la limitación del esfuerzo terapéutico, porque cuando hablamos de concretamente de esto, ¿de qué estamos hablando?
El objetivo principal del profesional sanitario es, por un lado, que la persona mantenga el estado de salud y bienestar, y por otro lado, que si lo ha perdido o se ha visto disminuido, lo recupere rápidamente y sin hacerle un daño adicional. Sin embargo, en el otro extremo de la situación tenemos que no todo vale en medicina. Es decir, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar con tal de conseguir que el paciente cambie su situación clínica? A eso los médicos lo denominamos, y en general los que se dedican al cuidado de otras personas, la limitación del esfuerzo terapéutico. El esfuerzo terapéutico hace referencia a que qué actuaciones el facultativo debe hacer según la situación concreta y específica de cada persona. Hay diferentes grados, eso está muy estudiado y está muy muy trabajado, y se valoran desde el grado 5 al grado 1. El grado 1 es equivalente a aquella persona sana, sin ninguna patología previa, y que hay que hacer todo lo posible por recuperar el estado de salud previamente. Es lo que se llama un LET 1, una limitación de esfuerzo terapéutico 1. Lo característico de esta situación son aquellas personas que estás dispuesto a intubarla, que estás dispuesto a reanimarla si tiene una pérdida cardíaca, y que se hace cualquier, casi prácticamente cualquier cosa con tal de que vuelva a su estado de bienestar. Eso se entiende también cuando se dan situaciones que la aplicación de estas medidas hace que la persona vuelva a un estado en el cual tenía una buena calidad de vida. Por eso, según la calidad de vida previa y la enfermedad que tiene diagnosticada, se van bajando los grados del esfuerzo terapéutico. Se baja en grado de actuación médica y se sube en el grado numérico del LET, que hemos denominado. Luego está el grado, el LET 2, el LET 3, LET 4 y LET 5. La diferencia más importante entre el LET 1 y LET 2 es que no se reanima una parada cardíaca ni se hacen maniobras invasivas. Pero por lo demás haces cualquier tipo de actuación. Transfusiones sanguíneas, fármacos intravenosos, técnicas invasivas, etcétera. Luego va bajando al grado al LED 3 y ya cada vez va haciendo menos cosas. En el LED 4 ya da muy pocos tratamientos, y en el LED 5 lo único que busca es el confort del paciente, una persona que ya está en su situación. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué, cómo decide el médico, no? ¿Cuál ¿Cómo sabe qué es lo que quiere la persona?
Porque se supone que hay unos criterios y unos pasos a seguir.
Exacto. Lo que tienes que conocer son los antecedentes personales y, sobre todo, la voluntad del paciente, es decir, respetar el derecho a la autonomía. ¿Cómo hacemos eso? Pues consultando las voluntades anticipadas. El Servicio Andaluz de Salud tiene un registro que lo podemos consultar. Y luego, a través de los familiares, porque ¿cuál es la problemática? Si tú tienes una persona que es consciente, que habla, que te lo dice, normalmente eso no pasa porque ya puede estar muy grave, puede estar en una sala de crítico, en una UCI, estás inconsciente. ¿Cómo lo sabes? Pues hablas con los familiares. Y la pregunta característica que yo le digo a la gente cuando tengo una persona que la decisión es difícil es, pues, cuando una persona está demenciada y tienes que poner una sonda de alimentación, cuando tienes que hacer una transfusión, o cuando tiene un problema, un hombre con una enfermedad respiratoria y no sabes si intubarlo o no. Yo le pregunto a los familiares, si este hombre pudiese estar aquí conmigo ahora, o este hombre, esta mujer, ¿qué me diría si yo le digo que lo voy a trasladar a una ambulancia y si se le para el corazón he de intubarlo? ¿Querría que lo intubásemos sabiendo que a lo mejor el 70% o el 80% de las personas fallece al poco tiempo en su situación? Es decir, o sabiendo que a los pocos meses va a tener un evento similar. Y lo que busca no es quitarte una responsabilidad o simplemente no complicarte la vida, ¿no? Lo que busca es obtener la información adecuada para darle a esa persona el tratamiento que le gustaría recibir. Y eso es obligatorio. Sobre todo los servicios de urgencia, la UCI, eso es por protocolo. Todo paciente que llega a un hospital, lo primero que se le hace es catalogarlo, ¿no? Y cuando lo hospitaliza, cuando lo mete, valga la redundancia, cuando lo ingresa, tienes que explicarle al resto de compañeros, tú que has visto al enfermo, al personal de enfermería, a la gente que está a pie de cama, si el paciente sufre una parada cardíaca, la enfermería y los auxiliares tienen que saber si tienen que empezar a reanimarlo. Y básicamente, la limitación del esfuerzo terapéutico es una cosa que lo que hacemos es respetar las voluntades de cada persona acerca del cuidado de su salud. Y luego, sobre todo, evitar una cosa que llamamos en medicina el ensañamiento terapéutico. Es decir, no intentar que por el cargo de conciencia o por la angustia que sufre un cuidador o un familiar que se va a su persona querida y quiere que se le haga cualquier cosa con tal de que se quede en este mundo, ¿no? Es no intentar prolongar el sufrimiento o el padecimiento de las personas, que eso es tan importante como el aliviar el sufrimiento y el padecimiento o evitar que esta aparezca.
Está claro que la limitación del esfuerzo terapéutico no es solamente cuestión de profesionales, también de los propios enfermos, en este caso del paciente, incluso de los propios familiares.
La principal responsabilidad la tienen ellos, porque si ellos no nos dan la información adecuada, ante la duda nosotros vamos a entubar a una persona que luego resulta que te das cuenta que cuando accede a sus antecedentes tiene un cáncer extendido y el hombre no quería que, o la mujer no quería que se le hiciese nada. Entonces, es importante que cuando un familiar se le haga esta pregunta, que asuma cierto grado de responsabilidad en el sentido de trasladarnos las voluntades del paciente enfermo. No es que decida por él. Si no sabes qué hacer, dile al médico que no sabes qué decidir o qué hacer y que te asesore. Porque para eso estamos nosotros. Es decir, esto no es una pregunta como estos programas de la tele que tiene 10 segundos para responder. Normalmente te acercas, le explicas la situación, le explicas las opciones y se toma una decisión consensuada. Los médicos hoy en día no estamos ahí en la torre de Ivor y ahí arriba y hacemos lo que nosotros queramos y demás. No somos las típicas eminencias. Yo siempre le digo a la gente, los médicos somos asesores de salud. Tenemos que explicaros bien lo que te ocurre, qué opciones hay en función de los conocimientos de la ciencia médica y que toméis las decisiones adecuadas. Pero cada uno es responsable de sus decisiones, ¿no? Y en esta situación exactamente igual.
Pues hoy nos hemos centrado en esa limitación del esfuerzo terapéutico. La semana que viene abordaremos otros temas aquí con el doctor Pablo Rodríguez. Doctor, gracias.
Gracias a vosotros.
Vamos a hablar del mundo del deporte, lo que ocurre en él, lo que ocurre en el Córdoba, y también sabremos los resultados de este fin de semana, de otras competiciones.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Electroventa. Electrodomésticos nuevos a bajo coste. Secadora Indesit, 7 kilos. Evacuación, solo 219 euros. Los mejores precios siempre en Electroventa. A bajo coste. Parque Comercial Tecno Córdoba.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Estamos en Barcelona con las consecuencias políticas de los incidentes que llevan...
Analiza todo lo que te afecta.
La situación que se está viviendo en Venezuela, que no es ninguna broma.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La barcaza en la que intentaban llegar a Europa a última hora en Roma, Paloma García.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
En la vida de un profesional hay dos tipos de ¿cuántos? El ¿cuánto? ¿Qué quiere decir? Pero eso es muchísimo. Y el ¿cuánto? ¿Qué quiere decir? Pero ¿solo cuesta eso? Llévate un Renault Kangoo desde 11.770 euros.
¿Cuánto?
Oferta RCI Bank. Más información en la red Renault de Andalucía.
Hola, Tony Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Fran? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Vaya revuelo este fin de semana, ¿no? Bueno, por un lado victoria del Córdoba, pero por otro lado revuelo, ¿no?
Pues sí, la cosa empezó el jueves, porque precisamente a un tertuliano, a un analista de esta casa, Paco López Cordón, le enviaron un burofax en el que le decían que por varios tweets, que en cualquier caso se puede entender de mal gusto, pero en ningún caso amenazantes ni nada por el estilo, bueno, por varios tweets le prohibían el acceso al Estadio del Arcángel. Bueno, esto generó un revuelo en las redes sociales, y porque no fue el único, fueron muchos casos, que se sepa 10 aficionados de mucho tiempo que les han impedido acceder al Estadio del Arcángel. Una medida que contrasta, iba a decir, casi de manera bochornosa con el regalo de entradas. Se le daba una entrada a cada abonado para dar una imagen más lucida al Estadio del Arcángel, para que no pareciera que muchos habían desertado ya de la empresa, ¿no? En cualquier caso, al final fueron unos 11.000 espectadores, cifra de tornos, ¿eh? No estoy hablando de a ojo de buen cubero, cifra de tornos en torno a 11.000 espectadores los que fueron al campo. Medida que también choca con ese anuncio de fondos llenos y de preferencia llena que desde el club se dijo. De eso, nada. De hecho, si dieron unas 5 o 6.000 entradas, en torno a 10.000 abonados no fueron. Porque las cifras no mienten. Si hay 16.000 abonados y en el campo había 11.000, así que imaginaos lo que puede haber sido sin ese regalo de entradas. En cualquier caso, todo quedó, si no oculto, sí camuflado por esa victoria. Victoria importantísima, victoria sufrida, victoria que tiene mucho mérito, porque debe ser muy complicado ponerse en el pellejo de los jugadores del Córdoba con todo lo que está rodeando al club en los últimos, no iba a decir la última semana, iba a decir los últimos meses, ¿no? Vestirse la camiseta blanquiverde, saber que en el minuto 54 había una pañolada contra la propiedad, saber que evidentemente el público tampoco está muy muy a buenas con algunos jugadores porque su rendimiento no está siendo el esperado, pues a pesar de todo eso los blanquiverdes ganaron en un partido, insisto, no muy brillante, pero que al menos tuvo fe, tuvo garra, tuvo intensidad, se vio un Córdoba más aguerrido. Por cierto, expulsado Domingo Cisma, no podrá estar, tampoco parece ser que pueda estar Luis Carrión, que también fue expulsado en el partido del próximo fin de semana en Tarragona, partido importantísimo, domingo a las 6 de la tarde. Una victoria importante, pero que en sala de prensa, primero Luis Carrión habló de esa importancia y luego primero escuchamos la importancia que le dio Luis Carrión al triunfo y luego escuchamos cómo también lo relativiza.
Sí, hombre, todos sabemos de la importancia de estos tres puntos. Sabemos también que cuando estás en una racha negativa nadie sale fácil de ella, que cuesta. Creo que dentro de que hemos marcado el final, hemos hecho un partido más que correcto, llegando sin tener tantas ocasiones claras como otro día, pero sí que dominando el partido. Ellos prácticamente no nos han chutado a puerta, si no recuerdo mal. Y creo que bueno, hemos hecho un buen partido correcto, sabíamos que íbamos a sufrir, así ha sido, y contento por los chicos sobre todo y por todo el mundo.
Eso es la importancia, pero sobre todo cara al choque del sábado ante el Nastic, equipo que por cierto está en una racha bastante buena de resultados, también está en la zona baja, pero después de por lo menos, bueno, prácticamente el mismo tiempo, el mismo margen que el Córdoba hacía, para que un aficionado cordobesista se ponga en situación, el mismo tiempo que hacía que el Córdoba no ganaba en casa, es lo que ha estado el Nastic de Tarragona en descenso, aproximadamente, es decir, desde septiembre estaba en descenso. Bueno, pues con la victoria 1-2 en Zaragoza han salido los Nastickers, que es como se les conoce, de esos últimos cuatro puestos de la clasificación, todo desde la llegada de Juan Merino y de una serie de fichajes, entre ellos Aquile Mana, que han subido el nivel a la plantilla. Escuchamos ahora lo que Carrión dijo de relativizar ese triunfo, porque todavía no se ha conseguido absolutamente nada.
Bueno, esperemos. De todas formas, hemos conseguido solo tres puntos y hay que estar contentos por lo que hemos hecho hoy, pero pensando en que la situación sigue sin ser buena. Aunque está claro que todo esto sirve, hay que conseguir una victoria. Llevamos un montón de tiempo sin ganar en casa. lo hemos roto hoy, de la manera que haya sido, me da igual, pero lo hemos roto y yo espero que sea un punto de inflexión, sabiendo que son 3 puntos, que hay que ir a Tarragona a hacer un buen partido y ganar, que no hay nada hecho. O sea, esto no es como si nos hubiéramos metido en playoff hoy, al revés, hemos salido de descenso y hay que seguir trabajando para estar lo más arriba posible.
Última, Carlos.
Pues ese era el balance de Luis Carrión del partido. Recordamos, el encuentro de la siguiente jornada, jornada 28, será ante el Nasti de Tarragona el sábado, el domingo a las 6 de la tarde, de las 6 menos cuarto. Se lo contaremos en Deportes Cope más Córdoba. Recuerdo también, Fran, los resultados del fin de semana deportivo. En fútbol, aparte de ese Córdoba 1 al Corcón 0, en segunda división B, Jumilla 2, Córdoba B 1, siguiente descenso el equipo de Carlos Losada. En tercera división, grupo décimo, tropiezo del Atlético Espeleño, 1-1 empató en casa ante Los Barrios. En balonmano, en la Sobal, sin fin 25, Ángel Jiménez 23, en plata masculina Ars 30, Gijón 19, Caja Sur Córdoba 24, Barcelona B 31, en plata femenina Los Olivos 24, Adesal 29, más balonmano en primera estatal Aguilar 27, La Salle 26 en el derbi, en baloncesto Liga Eva Enrique Soler 77, Josique 73, en fútbol sala segunda B grupo quinto Itea 5, El Palo 1, Villa del Río 2, Cerro Reyes 6, Gádor 4, Bujalance 3 y Victoria Kent 8, Lucena 4. Por último, también reseñar que en atletismo Juan Baro y Miguel Acerro han sido los vencedores de la cuarta edición de la popular Villa de Pedro Abad, y que en vóley el cordobés Fran Ruiz ha ganado con su equipo el Camp Ventura Palma la 42ª edición de la Copa del Rey al vencer en la final 3-2 a Teruel. Y también hay que recordar que a partir de hoy ya se están recogiendo los dorsales aquí en COPE para la Pink Running de Cadena 100 Córdoba, que tendrá lugar el próximo 5 de marzo.
Pues sí, vamos, que el 5 de marzo está aquí a la vuelta de la esquina. Me hablas del 5 de marzo, parece que faltan 3 meses, que es este próximo domingo.
De febrero,
¿eh?
Si el calendario no miente, en febrero tiene 28 días.
Pues sí, eso dicen, ¿eh?
A la vuelta de la esquina.
Por cierto, Tony, en cuanto al Córdoba, con toda la historia que nos ha contado, bueno, hubo una victoria en esta última jornada. ¿Cómo está la situación? No es nada, pero es algo, ¿no?
Hombre, es mucho. La victoria, lo que tiene que servir o debe servir como punto de inflexión. Se da la circunstancia, además, de que llega ante el Alcorcón, el mismo equipo que iniciara esta serie nefasta con aquel partido de Copa del Rey inolvidable por lo malo, porque iba ganando al descanso 1-0 el Córdoba después de darle un auténtico baño de juego al equipo alfarero y en la segunda parte se hundió, ¿no? Entonces, si eso sirve como punto de inflexión, bendito sea, ¿no? Hay que tener en cuenta que los equipos de la zona baja, algunos de ellos no terminan de carburar, aunque sí que se ve en algunos una mejoría incuestionable, caso del próximo rival del Nastic. Por ejemplo, el Mallorca tropezó 1-4 este fin de semana en su casa del Tenerife. Por ejemplo, en Almería la situación es dramática, perdieron 2-3 ante UCAM, otro rival en zona baja y rival directo en consecuencia por eludir esos puestos de abajo, y el Almería es colista con toda la inversión que han hecho en fichajes. Veremos a ver si sigue Soriano, de momento no tenemos noticia de su despido, mientras que, por ejemplo, otros equipos de abajo como el Rayo tampoco terminan de carburar y perdieron en el derbi madrileño, perdió el conjunto franjirrojo, que por cierto ya despidió a Rubén Baraja 1-0. Así que bueno, uno mira la clasificación y todavía siente congoja, porque son 2 puntos de ventaja del Córdoba con respecto a los equipos de descenso. Pero es que ojo a los equipos que hay en zona de descenso, ¿eh? He hablado del Rayo, he hablado del Mallorca, el Almería y luego el Mirandés, que quizá de los 4 abajo sea el que menos nombre tiene, ¿no? Equipos con auténticos plantillones, incluso el propio Nastic tiene un auténtico plantillón. Y ojo que el Zaragoza, por ejemplo, que fue el rival ante el que el Nastic consiguió la victoria, pues tiene jugadores fantásticos de fútbol y está apenas con 32 puntos, 2 por encima del Córdoba. También se puede meter en la pomada por evitar el descenso. Está todo muy abierto por arriba y por abajo, especialmente por abajo, porque por arriba el Levante ya prácticamente es de primera. Pero lo cierto es que el partido del Nastic y sobre todo los dos siguientes, que los dos siguientes serán en el Arcángel ante Zaragoza y Numancia, pueden marcar sin duda el devenir del Córdoba esta temporada. Lo que sea ganar en Tarragona allanará muchísimo el camino, sobre todo por ser un rival directo, pero sobre todo recuperar la fortaleza en casa. Y ya si se hiciera un pleno con victorias ante Zaragoza y Numancia, muchísimo pedir, pero bueno, si se hiciera un pleno, todo se volvería a ver mucho más tranquilo aquí a orillas del Guadalquivir, y ya se podría empezar a planificar la próxima temporada, si es que desde el club se quiere planificar algo esta vez.
Por cierto,
perdona que te corte, sí. Fran, está el Córdoba, si, que se sepa, está sin director deportivo ahora mismo.
En los círculos cerrados, ¿de qué se habla en cuanto a equipos como, por ejemplo, Levante, que serán de primera división, y qué equipos son los que llevan todas las papeletas de estar en Segunda B?
Hombre, es muy complicado esa pregunta.
Bueno, pero
muy mala pinta.
Pero
muy mala
habrá nombres,
sí,
ya,
hombre,
¿no?
Muy mala pinta tiene el Almería, porque lleva ya dos temporadas jugando con fuego, ¿no? Y porque ha agotado prácticamente todos los cartuchos en forma de fichaje. Solo le queda uno, que sería despedir a Soriano y traer un entrenador. Pero claro, queda margen relativo para conseguirlo. También es cierto que la distancia son nada más que 4 puntos, ¿no? Los que tiene desventaja el equipo almeriense.
Oye,
¿no?
me estoy dando cuenta, Tony, la factura que le pasa a los equipos que han tocado la primera hace poco, ¿no? La primera división, ¿no?
Depende, es como lo planifiques. El Almería lleva dos temporadas apostando por un proyecto de más nombres que de... es extremos, o sea, quiero decir, el Almería y el Córdoba, por ejemplo, son dos extremos. El Almería está apostando por un modelo más de nombres que de futbolistas, fichando a diestro y siniestro, sin crear una estructura de grupo, sin tener una idea definida de juego, y a base de individualidades tampoco se triunfa en segunda. De hecho, se puede fracasar tan estrepitosamente como está fracasando en Almería, ¿no? Hay otros casos, como por ejemplo el Rayo y el Mallorca, que también tienen mucho nombre, y que, por ejemplo, en el caso del Rayo, hay que analizar también todo lo que hay detrás. Es decir, hay una inestabilidad interna en el club tremenda, la afición está pues de espaldas a Presa, que es el propietario. En el caso del Mallorca, pues también llevan 2 años jugando con fuego y también tienen muy buenos equipos, pero no terminan de encontrar un proyecto. Y por el contrario, pues has hablado del Levante, pero el Levante es el caso más evidente porque lleva 59 puntos y aventaja en 15 al tercer clasificado. Pero ojo, que el Girona también ganó este fin de semana, lleva 52, que es una barbaridad de puntos también a estas alturas, y se ve que es otro proyecto fantástico, muchos años haciendo lo mismo, muchos años haciendo las cosas muy bien, insistiendo con el aval detrás del Manchester City, que es el equipo, digamos, que con el que está jugando el Girona para montar una estructura seria y solvente de club, confianza en un técnico, en Pablo Machín en este caso, confianza en jugadores que son del corte del sistema de Pablo Machín, que en este caso pues son dos carrileros largos siempre, en fin, un juego muy característico. Eso es hacer las cosas bien. Entonces, esos equipos, lo más probable es que Levante y Girona suban. Ya por abajo, hombre, si me preguntas a mí particularmente, yo digo, Almería, yo creo que ya este año le puede tocar, porque lo tiene muy complicado. Y luego, pues, el resto... no, o sea, hasta este fin de semana y a partir de este fin de semana no cambia mi criterio en cuanto a fútbol, porque creo que el Córdoba es de los equipos más desequilibrados en defensa y en ataque. Se equivoca mucho en su área y se equivoca mucho en el área rival, pero ojalá, insisto, el partido ante el Alcorcón haya servido para que se les quite muchas cosas de la cabeza, para que terminen de asimilar conceptos. Esa línea de 5 que también ha funcionado, por lo menos funcionó también el pasado sábado, pues cobre fuerza, aunque también con la expulsión de Cima tendrá que cambiar de nombres, y a partir de ahí pues que crezca. Pero si el Córdoba, y no quiero que esto suene como amenaza, pero si el Córdoba no mejora tanto en ataque, me refiero, acierto ante la puerta contraria, como en defensa, yo lo veo, desgraciadamente, lo veo candidato para sufrir hasta el final.
Tony Cruz, a las 3:25 los deportes aquí en COPE Más, gracias.
Un abrazo.
Me marcho, nos marchamos, regreso el miércoles, día 1 de marzo, estrenando mes aquí. Todo un placer estar contigo. Gracias por dejarme entrar en tu vida. Disfruta de la tarde de este lunes. Disfruta de la vida. Intenta ser feliz. Saludos de Durán. Contigo el miércoles. Nos volvemos a escuchar aquí en COPE, en COPE Más. If you love me, say so.